Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela, feliz jueves, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este recorrido semanal por lo más resaltante del mundo cinematográfico venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peña. En los controles, como cada semana, nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marí. Nuestras redes sociales, @modocinebzla, nuestro correo modocineprograma@gmail.com, por donde siempre estamos en contacto, y las redes de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. También estamos transmitiendo vía streaming por nuestra página www.albaciudad.org. Así que vamos a continuar este recorrido con un poco más de música y al regreso ya continuamos con nuestro invitado del día de hoy.
Visión más feliz.
historias que cuentan historias.
Ya estoy aquí al aire. Bueno, rápidamente voy a dar tres informaciones rápidas para este segmento. Primero, abrimos con la maravillosa noticia que el Movie Falls, que es el festival de el festival de Falcón en la ciudad de Core, está iniciando el día de hoy. Ellos nos enviaron una invitación, pero por cosas de traslado, tiempo y demás, no pudimos estar con ellos el día de hoy, pero estamos pendientes de toda la información, así que súper pendiente a nuestras redes de todo lo que está pasando. Otra de las informaciones importantes es que el Festival Cumbre San Agustín ya está aquí. Es la semana que viene y es del 21 al 26 de octubre. Se estará efectuando la tercera entrega de este reconocido evento. Así que súper pendiente porque desde allí está saliendo bastante información, sobre todo por el número de salas que están ya aperturándose para hacer las proyecciones de las películas del festival. La tercera es que el Festival El Grito también comienza la semana próxima, y es que en la ciudad de San Cristóbal va a estar desde el 29 al 2 de noviembre repleta, llena de puro cine de género y cine de terror. Este es un festival, como ya lo hablamos la vez anterior, donde pudimos entrevistar a sus productores, el único en Venezuela de este tipo. Y ya está el concurso, ya se aperturó la convocatoria para los premios Platino para el 2025. Así que Venezuela, la Academia de Cine Venezolano, está haciendo ya la recaudación de los largometrajes que van a concursar en esta previa para los premios Platino. Así que vámonos de una vez con nuestro invitado y la entrevista.
Hablemos con...
Bueno, son las 9 y 15 de la mañana de este jueves y a mi lado ya se encuentra el actor, director, productor, historiador, cineasta, ¿qué más puedo decir? El amigo Eduardo Rivas, que en esta oportunidad nos visita por el próximo estreno de su más reciente película, La Maldición de Canoche. Los que están conectados en vivo por TikTok, pueden ver que tengo colocada la franela. Así que, señores, sin hablar mucho ni hacer mucha presentación, quiero que en primer lugar nos hables un poco, nos dejes un resumen súper rápido de qué va la película, para después entrar en materia netamente.
Bueno, Daniel, gracias por la invitación, vale. Un saludo a todos los que me están viendo y escuchando por TikTok. Un grato encuentro aquí con ustedes. Y bueno, nada, La Maldición de Canoche trata la historia de un grupo de jóvenes que deciden hacer un documental en Galipán sobre las tumbas del doctor Canoche. Y cuando están en el lugar, bueno, uno comete un acto de profanación y se desata una maldición sobre ellos. Un breve resumen, muy muy breve
sí.
Resumen.
Déjame acomodarme, que era lo que iba a hacer desde el principio. Para que se vea
okay, lo pongo mejor.
Sí. Y yo me coloco aquí.
Tranquilo.
Sí, me estoy acomodando cosas de estudio para que se vea más o menos aquí en donde estamos. En principio, un breve resumen, ¿por qué? Porque sé que has tenido varias entrevistas en esta gran gira de medios. Que debo aclarar, la gira de medios y todo el marketing de la película lo has hecho tú con el grupo de personas con el que has estado trabajando.
Sí.
O sea, primero felicitaciones por eso, porque ha causado mucha intriga, no solamente dentro de la fuente cinematográfica, por la película, por el tema, y que recordemos que en Venezuela no existen una gran cantidad de largometrajes que cuenten este tipo de historias, no solamente de suspenso y de terror, sino historias que están basadas en contenido propio, en contenido de historias, leyendas, mitos venezolanos, mucho más allá de lo que conocemos como La Llorona, La Sayona, El Silbón y todos estos mitos populares más del llano. Pero en esta ocasión tú quisiste tratar esta historia de este personaje tan icónico de la capital. ¿Por qué Canoche?
¿Por qué Canoche? Bueno, porque Canoche en primer lugar es una leyenda fascinante en sí misma, ¿no? Hablamos que el doctor Canoche trabajaba con cadáveres sin reclamar del Hospital de La Guaira, y eso le creó a él todo una leyenda negra, una aura oscura encima de él. Claro, él era un científico y lo que él hacía para la época era mal visto, pero todo eso creó sobre él una leyenda oscura que yo quise de alguna manera aprovechar y sacarle provecho bajo una historia de ficción que fuera innovadora para el cine nacional. Entonces yo dije, bueno, sería interesante hacer una leyenda sobre algo tan fascinante que muy pocas personas caraqueñas y guaireñas conocen, porque la gente en realidad no sabe que en el Ávila hay un mausoleo, había momias y que este doctor existió en Galipán.
Claro, es que no es tan lejos. Eso fue hace más o menos como
123 años.
123, yo creía que era como 130. Esta historia tan particular, sé que dentro de tus historias siempre buscas resaltar lugares propios de La Guaira, de la capital de aquí de Caracas, de la zona. O sea, esto viene por un interés no solamente como historiador, sino también como cineasta.
Viene más que todo por un interés mío propio de el amor que le tengo al país, a su cultura, a su paisajismo. Siento que Venezuela tiene demasiado potencial para no solamente vivir de un solo producto como es el petróleo, sino también para vivir de lo que es el turismo, de lo que es su historia. Venezuela tiene muchas cosas que aprovechar y que explotar. Y también porque, bueno, yo tengo toda mi vida he sido senderista, amo la montaña, el bosque, la naturaleza, y yo quise de alguna manera llevar lo que a mí me gusta a la pantalla y hacerlo de mi estilo.
Claro, yo veo que con todo esto se puede proponer mucho más allá de las personas que recorren la vía desde Galipán hasta donde está el mausoleo de Canoche, es que se pueda hacer como una ruta turística para que la gente conozca y se pueda recuperar el terreno.
Sí, exacto. Lo que pasa es que lo que yo aplico es algo llamado el tanatoturismo. ¿Qué es el tanatoturismo? Es el turismo del terror. Se sabe que lo que es los espacios vinculados a la muerte atraen turistas mundialmente para esos lugares. Entonces yo quise de alguna manera hacer ese turismo de terror o turismo de la muerte para atraer personas.
Claro. Bueno, me parece bastante lógico. Tenemos a nivel mundial algo muy famoso que es el tour del cementerio en Francia, el de París, el de Père Lachaise.
Y el Auschwitz.
Ajá. También. O sea, una cantidad de cosas. Ahora, adentrándonos un poco más en dos puntos particulares que quería saber. Primero, sé que has dicho en reiteradas ocasiones que esta película la grabaste, la produjiste en el periodo de la pandemia. O sea, hace ya
4 años.
4 años. Fue al principio de la pandemia, ¿cierto? Cuando comenzaste a hacer esto.
Sí, exacto. Fue en principio de la pandemia, en el mes de noviembre y diciembre, que comencé a grabar la película. Y bueno, fue todo un problema porque, bueno, está la semana radical, la flexible. Entonces, coordinar para poder grabar era algo complicado.
Claro, sé que lo hiciste en 2 días.
En Galipán, en el Ávila grabamos 2 días, pero lo demás duró como 6 meses en grabarse.
Claro, porque tienes tomas subiendo a la montaña y otras cosas que ocurren, que obviamente no vamos a hacer spoiler para que vean la película, que ocurren también fuera de lo que es el mausoleo en
Galipán. Exacto, exacto. Entonces tuve que utilizar otras partes del Ávila para poder desarrollar la película. Pero en Galipán solamente tuve 2 días para grabar.
¿En esos 2 días se quedaron en la montaña?
Sí, en una posada, somos muy cifrinos para las cosas, entonces nos quedamos en una posada. Entonces, claro, porque era el tema de la logística y la comodidad, y nos quedamos en una posada que logré conseguir, bastante chévere, espacio galipaneando, momento de publicidad, y entonces ahí grabamos una escena también, y bueno, perfecto.
Es que es bastante difícil también, o sea, llevarse las cámaras, hacer senderismo, porque el viaje desde Galipán allá son como 2 horas.
Bueno, depende, si vas solo, como yo fui, 30 minutos, 45 minutos, pero como yo vivo con varias personas, tardamos como 2 horas.
Bueno, claro, para un senderista normal que hace el recorrido siempre es mucho más corto, pero con el equipo y demás es mucho más largo. ¿Qué desafíos técnicos, mucho más allá del sitio o del dinero, que es algo muy importante, tuviste para hacer la filmación de la película allá arriba en el Ávila?
Bueno, como siempre, lo más complicado fue más que todo el aspecto técnico, pero también el tema del traslado a la locación, porque ir a Canoche es muy complicado porque la maleza ya ha consumido el camino, y para llegar a Canoche tienes que pasar por muchos matorrales y pasar entre raíces de árboles, y es muy complicado. Yo estaba muy preocupado porque el camarógrafo de mi película para aquel entonces era un señor de 70 años, ahora tiene 74 años, y yo, okay, yo estaba preocupado por él porque una persona mayor, pero resulta ser que el señor mayor nos dio una pela a todos y el tipo avanzó más que nosotros, para que tú veas.
Claro, es que hay cosas que pasan. Y otro punto que te iba a preguntar del ámbito técnico, el audio.
Ok, el audio, fíjate, el audio, en la película, grabamos la película 2 veces, la primera en imagen y la segunda en sonido. ¿Por qué? Porque el sonido directo que grabamos lo utilizamos como referencia para hacer después postproducción de sonido. Hicimos doblaje, ambiente, musicalización, diseño sonoro, etcétera.
O sea que el trabajo fue bastante grande.
Sí, fue grande, pero quisimos hacerlo para tener una mejor calidad en el sonido de la película, porque si algo adolece para mí el cine venezolano es de un buen sonido.
Sí, es cierto, hay que decirlo.
Entonces yo quise trabajar eso y también me enfoqué mucho en lo que fue la musicalización de la película. Siento que lo que es la música le da una gran personalidad a las películas, y sobre todo en el terror, que es tan esencial el sonido y la música.
Claro, recordamos algo. Uno, el segundo tema que escuchamos es parte de la banda sonora de la película La Maldición de Canoche, que fue realizado por la banda El Escudo.
Escudo, banda Escudo.
Entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar hasta los momentos aquí, vamos a hacer la pausa para reconocer la estación, y al regreso continuamos hablando un poco más sobre la película.
no se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 29 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro.
Corre, caballito.
Vamos a Belén.
Repartiendo amor,
dicen los pastores,
que ha nacido un niño cubierto de flores,
que ha nacido un niño cubierto de flores.
El ángel Gabriel anunció a María
que el hijo divino de ella nacería.
Corre caballito, ponle corazón,
que sobre tu lomo va el libertador.
Llegó la Navidad.
Las 9 y 33 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Las 9 y 34 minutos.
Alba Ciudad, recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
your slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna meet ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil who's searching for redemption. And I'm a lawyer who's searching for redemption. And I'm a healer who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. And I'm a bad guy who's searching for redemption. And I'm a donger who's searching for redemption. And I'm a freak that who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption. And I'm a lawyer, we're searching for redemption. And I'm a healer, we're searching for redemption. I'm a motherfucking monster, we're searching for redemption.
Bueno, son las 9:37 de la mañana y continuamos aquí en Modo Cine Venezolana, Modo Cine Venezuela, que digo, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden nuestra página web www.albaciudad.org, nuestras redes sociales arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Continuamos con nuestro invitado, aquí que te iba a preguntar. Ya te pregunté sobre el sonido. Ahora empezamos a hablar sobre la música. Y te iba a preguntar la banda. La banda con la que trabajaste para hacer la banda sonora.
Ok, bueno, fíjate. La banda que hizo la música de la película, bueno, parte del soundtrack, es la banda Escudo Venezuela. Es una banda de heavy power metal venezolano. Y es una banda que, bueno, que me hizo la música de la película en conjunto con el compositor de mi película, Pablo Martín, que es un maestro compositor, uh-huh. Es un compositor, uno de los pocos compositores que hay aquí en Venezuela, de hecho, aquí hay muchos compositores en el país, en realidad. Entonces, él se interesó en hacer mi película porque yo le vendí el tema de que yo quería hacer para la banda sonora de mi película algo único en el país, muy poco, que no se ha aplicado en realidad, que la banda sonora de la película fuera metal. Rock, y eso a él le encantó porque él decía que, o sea, en primer lugar, ¿a quién se le ocurre colocarle metal a una película? Nadie lo ha hecho en Venezuela, nadie, metal en su sí. película. Segundo, que el metal es un género que ha sido muy marginado aquí en la palestra venezolana. En realidad, el público venezolano no es mucho del metal, pero sin embargo a mí eso no me importó. A mí lo que me importaba era cumplir con lo que yo quisiera, con mi visión, ¿ves? O sea, el rock y el metal en mis películas es elemental. En todas mis producciones hay una música, una canción de metal, porque ya es mi sello. Es parte de lo que es mi estilo cinematográfico. Y yo coloco, hay gente que me lo critica, que me dice, no, que okay, porque tú pones metas, porque es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero visibilizar.
Claro, me parece bien. Además que lo que pasa es que las personas hay como cierta estigmatización con los géneros musicales o los géneros cinematográficos o lo que creen conveniente para una cosa u otra y no se permiten la creatividad o la experimentación. Sí me parece un dato curioso porque en Venezuela ciertamente no existe ninguna, o sea, de los acervos de películas venezolanas no hay películas con metal. O sea, no existe.
Bueno, sí, Cangrejo 1, que sale Gilman tocando, pero una sola canción y ya. Pues, o sea.
Pero es algo que no es algo que sea propio como completo de una banda sonora.
No.
Sí hay rock, porque hay que decirlo, sí hay rock dentro del cine venezolano, sí existe. Pero metal es raro.
Sí.
No lo había visto, no lo había escuchado. Porque, aparte creo que se lleva bien con la historia.
Sí, claro, lo que sucede es que yo dije, pero es que para mí el metal o el rock va con el terror. Y ya se ha hecho en muchas películas de terror a nivel mundial. El rock, no voy a poner una salsa, un merengue, sería extraño, no sé, pero no lo visualizaba con la estética de esta película. Y claro, no diciendo que toda la película sea rock, sino que en la película se utilizó un lenguaje musical muy distinto, que es el lenguaje atonal. Es decir, que la música es completamente impredecible. Según mi compositor, no es un ritmo que tú puedas descifrar fácilmente porque el ritmo es atonal. Es un poco como lo que hace Danny Elfman en las películas de Tim Burton, que es completamente atonal, caótico. O sea, todo es completamente impredecible. Y segundo, que bueno, utilizamos lo que fue la música de cámara. Música de cámara para la película. O sea, todas las escenas de la película, quizás fue un abuso, pero están musicalizadas. Todas las escenas están musicalizadas.
Bueno. Es parte de la estructura narrativa que nos presenta.
Sí, claro. O sea,
hay que ver la película, que es lo que digo. No, lo que hemos visto son avances y el soundtrack, que era lo que estabas diciendo. Realmente en los soundtracks se cuentan las películas, pero por todo este tipo de elementos, uno solamente puede descifrar ciertas cosas sobre la historia. Porque creo que lo más importante es conocer la historia.
Mira,
¿de qué va?
Una de las cosas más importantes, hablando de la historia, es el desarrollo de los leitmotiv en la película. Kanoche tiene un leitmotiv y cada personaje tiene su leitmotiv. Si algo se ha caracterizado el cine venezolano es por la ausencia, como te dije, también de la música. Como que si no le diera bastante importancia a la música. Porque dime tú, ¿qué leitmotiv de una película venezolana tú recuerdes? Que tú me digas así como Star Wars, que es pa, 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 pa.
No, son muy pocas.
Pero,
y son músicas que, obviamente, hablando aquí algo que se me viene porque lo vi hace poco, la película de la generación Halley que cantó Melissa en un concierto, porque grabaron el concierto de Melissa en el año 84, que fue la grabación de la película. Que es algo básico que me pueda recordar, pero el resto son música de ciertos cantautores, son temas que colocan en las películas.
Exacto, es como si yo hablara de que, bueno, la canción de Huele Pega está la de Sandy Papo, pero eso no es un leitmotiv.
Claro, por eso, no existe. Creo que de las pocas que llevan eso son Libertador, la que hizo Edgar.
Pero tú le preguntas a las personas, ¿cómo es la música? No te van a saber cómo es.
No, Hermano, que también tiene ese detalle allí. Y Dios, de las películas viejas, ¿sabes? Hay como dos por ahí que más o menos recuerdo, pero igualito son temas, no son, son temas de
hechos actores, para la película.
Hechos para
la
no
película.
Son hechos para la película, son temas que agarraron que iban con.
Claro.
Con la película, pero eso es cierto lo que tú me dices, y lo tengo que reconocer públicamente, que cuando yo voy a buscar temas para para colocar en la radio soundtrack del cine venezolano, es sumamente difícil conseguir, porque encima no existe un registro sonoro o musical de nuestro cine, de nuestra película. Es difícil de conseguir. O sea, que consigas un tema de aquí a allá, o que busques la película, busques la canción, la grabes y la coloques.
Mira, muchos directores consideran que musicalizar una película es colocarle una canción y ya, y eso no es así. Musicalizar una película es descifrar lo que la escena te está exigiendo musicalmente. ¿Ves? Musicalizar una película es algo muy complejo. Algo que me decían siempre mi compositor es que me decía: mira, Eduardo, cuando tú vayas a musicalizar una película, no busques un productor musical. Búscate un compositor musical, porque son muy diferentes. El compositor, claro, sabe de música. El productor sabe de música, pero el compositor conoce de música, que es muy diferente. El compositor sabe descifrar lo que busca el director en una escena.
Sí, es cierto.
Entonces, eso fue algo muy interesante que yo aprendí de él y que me gustó. Y bueno, yo me casé prácticamente con él, pues.
Claro, y es todo esto que me estás hablando, tú lo concebiste en tu cabeza al momento de hacer el guión de la película.
No, fíjate, cuando yo hice la película, yo tenía en mente y tenía claro que yo quería metal rock para la película. Hasta ahí. Y yo, cuando hablé con el compositor, él me preguntó: ajá, pero ¿qué quieres tú? No, yo quiero rock. Ajá, pero ¿qué quieres tú? No, bueno, rock. Ok, pero ¿qué lenguaje musical le quieres aplicar a la película? Yo no sabía que era un lenguaje musical, yo era muy ignorante, sinceramente. O sea, ¿quieres un ritmo atonal, tonal? ¿Quieres algo caótico? ¿Quieres qué estilo de música? Búscame referencia. Y con él aprendí muchísimas cosas en la música que yo desconocía.
Sí, es que es fácil decirlo y es muy difícil de aprender. Y yo creo que eso va también en parte de la educación que uno poco a poco se va formando cuando va haciendo audiovisual, cuando vas haciendo cosas.
Claro, uno desconoce muchas cosas y yo me di cuenta con mi película de que un director va más allá de simplemente dar direcciones y dirigir o dar órdenes. El director tiene que saber prácticamente de todo. De música, de edición, de sonido, de actuación. Tiene que saber de todo, porque ¿cómo tomas decisiones de algo si tú lo desconoces?
Claro. Otra de las cosas que te iba a preguntar es netamente sobre el guión. ¿Cómo hiciste para escribir el guión de esta película? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto invertiste?
Bueno, escribir el guión me tomó como 6 meses, más o menos eso. Pues lo escribí en la cuarentena, no tenía nada que hacer con mi vida, entonces lo escribí en cuarentena. Claro, como todo el mundo en aquella época. Entonces, claro, yo tenía muy claro, cuando tienes claro el principio, el final de una historia,
claro,
se te hace muy fácil porque ya sabes de dónde viene y hacia dónde vas. Pero yo escribí la historia basándome un poco en La Bruja de Blair y también porque, lo admito, pues tenía mucho desconocimiento. Yo agradezco mucho parte de la ingenuidad y el desconocimiento que tenía, porque si no, nunca hubiese hecho la película, sinceramente. Por eso es que me atreví, como tenía tantas ganas de hacer mi película, lo escribí rápido porque estaba muy motivado.
Claro, luego lo que hiciste fue correcciones, pero lo que dices que es como muy difícil fue cuando sentaste cabeza y te diste cuenta del trabajo que lleva a hacerlo.
Mira, yo cuando hice la película, escribí la historia de Canoche, yo me di cuenta de una cosa muy trágica, y es que me di cuenta de que no he vivido prácticamente nada en mi vida. Y dije, wow, ¿cómo es posible? Porque hay que vivir la vida para escribir historias. Y ahí es cuando te das cuenta de que efectivamente tu vida ha sido una porquería. ¿Por qué? Porque no has vivido cosas. Y suena duro, sino que la vida es lo que enriquece el texto, más allá de la lectura. Tú puedes leer mucho, pero si no has vivido, no te puedes dar una idea de las cosas.
Claro, si no tienes referentes de primera mano, ¿cómo lo vas a plasmar?
Claro, es muy complicado. Y ahí es cuando te das cuenta, porque cuando yo leía los textos, los parlamentos de mis personajes, yo decía, pero aquí falta cosas. ¿Ves? O sea, las personas hablaban quizás un poco como yo. Y en realidad es así. Pero yo me di cuenta que, wow, me faltan muchas cosas que no he indagado en mi vida.
Claro, y de esa experiencia que tuviste haciendo el guión para la película, ahora a tus nuevos proyectos, ¿qué sientes de diferente?
Que hay más madurez, hay más conocimiento, hay más consolidación en lo que es mi estilo. Me he conocido más. Algo importante para mí en un director es primero conocerse, bueno, un artista en realidad es conocerse a sí mismo. El arte es un viaje intrapersonal que uno tiene que hacer siempre para conocerse a sí mismo. Y eso es complicado porque hay gente que no se conoce a sí misma. Es complicado conocerse a sí mismo. Entonces, siento que me conozco más, que ya sé más lo que quiero, sé cuál es mi estilo a la hora de dirigir, porque yo antes de dirigir Canoche no había dirigido nada, ni siquiera un cortometraje. O sea, yo me quise lanzar de una vez a hacer largometrajes. Me sentía capaz de ello. O sea, yo nunca he tenido miedo y nunca he dudado de mis capacidades. Pero siento que ahora si hago una nueva película va a tener una madurez artística de mi parte.
Claro, recordemos algo. Hiciste primero Canoche y después hiciste Línea Segura.
Sí, el cortometraje.
Ajá. Y ahora tienes planificado otra historia más.
Que ya... Varias historias tengo en la mente.
Claro, pero la que tienes más pronto en producción ya es algo que... ¿Empezaste a hacer o estás por
comenzar? Estoy en desarrollo, vamos a decirlo así.
O sea, ¿estás sentado a hacer la preproducción de esa nueva obra?
Ni siquiera la preproducción, sino que estoy en desarrollo, definiendo las ideas, escribiendo el texto, etc.
Ok, ¿cuánto tú crees que te pueda llevar ese proceso?
Ni idea, es relativo.
Ahora que tienes conocimiento de causa...
Bueno, ahora que tengo más conocimiento puede que sea más exigente, en realidad. Para mí el guión es lo más importante en una película y las actuaciones. Es lo más importante. Si tú cuidas bien el guión y la historia, vas a tener una buena película. Bueno, se espera.
Claro. Para esta película de Canoche, ¿con cuántos actores pudiste contar?
Bueno, bastante, pero en el elenco principal son 6 actores.
Ok.
6 actores principales, pero en realidad eran como casi 20 actores en la película.
Wow, pero es que imagínate, o sea, te metiste en rollo de paquete porque era la primera vez, no tenías mucho conocimiento sobre el tema y tenías 20 personas a quien dirigir, nada más en lo actoral. O sea, de verdad...
Sí, es lo que te digo, si no hubiese sido por la ingenuidad y por el atrevimiento y el desconocimiento, nunca hubiese hecho la película, y lo agradezco porque lo hice.
Bueno, era algo necesario que necesitabas hacer.
Claro, claro. O sea, yo dije, si voy a ganar, gano con todo, y si voy a perder, pierdo con todo. No me preocupaba si fracasaba o tenía éxito.
Claro, pero mira, quién sabe y quién quita que tal vez en estos momentos... que estás viendo la película así, pero en unos años se convierta en una película de culto.
Sí, o puede sea, ser.
Eso ha pasado.
Por lo malo, por lo bueno.
Claro, pero es que fíjate algo. Hay una película viejísima de los años 60 que no sé si has visto, que se llama Espeón, que es de Odreman, que hizo todo un viaje psicodélico a nivel arquitectónico con una conexión... metafísica y demás. O sea, de esas películas, ya que me la trajiste a la memoria, por aquello de los sonidos, él trabajó muy bien los sonidos y él decía mucho eso que tú estás diciendo, lo importante de la música, el sonido dentro de una película, que sea algo que le identifique. Esa película, en el momento que la estrenaron en la Cinemateca Nacional, mucha gente no le gustó, salió corriendo de la Cinemateca porque ese hombre estaba loco. Recordemos algo, eran los años 50 y el hombre estaba hablando de algo futurista mucho más allá, que empezamos a ver sonidos con sintetizadores y demás, fue propiamente a finales de los años 70, principios de los 80. Entonces las personas le causó como cierto choque. Ahora que mucha gente ha revisto la peli, le ha gustado la temática, la propuesta y todo lo que él hizo. Por eso te digo, mira, no es de algo de preocuparse, porque siempre sucede en algo con las películas tienen una vida propia, un mundo propio. Ahora bien, recordemos algo para ir cerrando las ideas. ¿Cuándo llega a cines la película?
Bueno, la película llega a la sala de cines este 7 de noviembre y espero, bueno, va a ser a nivel nacional, en qué salas no sé todavía, pero va a ser a nivel nacional.
Claro, vamos a tener estrenos en el circuito comercial en las grandes cadenas del país el día 7. Las redes sociales donde la gente puede ver ¿cuáles son las coordenadas digitales para que vayan y te visiten?
Bueno, fíjate, en todas las plataformas digitales, en todas, aparecemos como La Maldición de K-Noche en todas las plataformas. Y pueden conseguir tráiler, video, teaser, etc.
Buenísimo. Mira, de verdad, muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Espero tenerte en una próxima oportunidad para ver qué te traes de nuevo, porque estamos por allí súper pendientes.
No, bueno, gracias a ti por la invitación, de verdad. Y bueno, vemos que para la premiere ahora.
Sí, bueno, te tengo prometido de que voy a la premiere, porque voy a ver, me interesa mucho verla. Y también, bueno, escribir un poco sobre lo que ve en pantalla.
No, pero claro.
Bueno, entonces, señores, son las 9:55 de la mañana. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñang. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios. Y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Esto es todo por esta semana. Nos estamos viendo en las redes sociales y nos escuchamos en la radio la semana que viene.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.